Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de Bebés en Mundo, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando en día jueves 10 de octubre del 2024. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. México, ¿cómo es el plan de seguridad que Claudia Sheinbaum anunció en plena crisis de violencia en México? 6 maneras en que grupos criminales de América Latina usan la inteligencia artificial para delinquir. Y Bukele, el dinero alcanza cuando nadie roba. La apuesta de Bukele para bajar el alto precio de los alimentos en El Salvador y las incógnitas que genera. Comenzamos con ¿cómo es el plan de seguridad que Claudia Sheinbaum anunció en plena crisis de violencia en México? México vive una nueva crisis de violencia y el gobierno de Claudia Sheinbaum, que cumple una semana en el poder, anunció este martes cómo lo quiere resolver. El macabro asesinato del alcalde de Chilpancingo el domingo en el oeste del país se sumó a la guerra abierta entre las facciones del cártel de Sinaloa en el norte, y la semana pasada además 6 migrantes murieron en el sur de México después de que militantes dispararan contra el vehículo en el que viajaban. En este contexto, el nuevo gabinete presentó su plan de contingencia. No va a regresar la guerra contra el narco, advirtió Sheinbaum en conferencia de prensa. Nosotros vamos a usar prevención y atención a las causas. Los delitos de alto impacto van a disminuir porque hay una estrategia y se va a cumplir. Aunque habrá un énfasis distinto hacia el tema, Sheinbaum insistirá en una premisa de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador. Seguimos creyendo en la máxima de que la seguridad y la paz son fruto de la justicia. Justicia social, pero también un sistema de justicia que funcione y proteja a la población, dijo la mandataria. La conferencia matutina de este martes, como llama el nuevo gobierno al esquema de mañaneras establecido por AMLO, fue dedicada a explicar en qué consiste el plan de seguridad del nuevo gobierno. Aunque durante los últimos 6 años los homicidios bajaron levemente cada año, en términos absolutos, el sexenio obradorista fue el más violento de la historia reciente del país. Sheinbaum quiere cambiar la aproximación al tema y propone su experiencia en la alcaldía de la Ciudad de México entre 2018 y 2023 como antecedente de lo que puede ser la estrategia a nivel nacional. Los homicidios y los secuestros en la capital se redujeron a la mitad durante los últimos 6 años. Y el secretario de Seguridad de la ciudad es ahora el del país. Se trata de Omar García Harfuch, un joven policía y abogado que gracias a su popularidad llegó a ser considerado como candidato presidencial del oficialismo. Fue él quien dio a conocer en la mañana del martes los 4 focos del plan. 1. Atención a las causas. El primero es un saludo al legado de AMLO, lucha contra el crimen con política social. Sheinbaum dio como ejemplo el programa Barrio Adentro, que se implementó en Ciudad de México. Todas las secretarías se sumaron para atender a la gente en las zonas de mayor índice delictivo, recordó. Si el joven no estaba yendo a la preparatoria, lo llevábamos. Si no tiene universidad o trabajo, se lo encontramos. La idea del gobierno es que en la medida en que los jóvenes tengan algo que hacer, una vida sana y un proceso de formación consolidado, es menos probable que opten por entrar al crimen. Algunos críticos citan estudios especializados que no han encontrado una relación causal entre pobreza y delincuencia y apuntan a los problemas de corrupción dentro de policías y fiscalías como factores de la violencia. Pero Sheinbaum, también citando análisis académicos, explicó que los jóvenes se suman a los grupos delictivos por razones que la política social del gobierno puede atender: ausencia de recursos económicos, una identidad social y cultural que quizá no tiene la familia, y falta de acceso a la educación y al empleo. El gobierno de México, con sus diferentes secretarías, tiene que ir al territorio para apoyar a la gente, dijo la mandataria. 2. Consolidación de la Guardia Nacional. Otro punto polémico del plan del gobierno es seguir fortaleciendo el papel de la Guardia Nacional para luchar contra el crimen. El gobierno de AMLO desmanteló a la vieja Policía Federal, acusada de corrupción y de tener vínculos con el crimen organizado, y la reemplazó por la Guardia Nacional, una organización con 140.000 oficiales, también de corte civil, pero adscrita a la rama militar. Durante los 6 años de López Obrador en el poder de las Fuerzas Armadas, pasaron de ser defensores de la soberanía a colaborar en la construcción de infraestructura pública, tener presencia en las calles y participar en la gestión de entidades y empresas públicas. Antes de terminar el gobierno de AMLO, el oficialismo aprobó una polémica reforma constitucional que transfiere a la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad a la Secretaría de Defensa. Muchos de entrada consideran que los militares no deberían tener funciones de orden público. De hecho, el asesinato de 6 migrantes en un retén militar en Chiapas el fin de semana se tomó como un ejemplo de la problemática que ello implica. La Guardia Nacional es una institución policial definida por una doctrina militar bajo regulación estricta. Es falso que haya militarización. Lo que estamos haciendo es aprovechar las capacidades de la Secretaría de la Defensa para que la Guardia Nacional se pueda consolidar, sostuvo este martes García Harfuch. Hay familias que no tienen acceso a la policía. Ahí es donde la Guardia Nacional jugará un rol importante, aseguró. 3 y 4. Inteligencia y coordinación. Sheinbaum y García anunciaron que la tercera y cuarta parte del plan tiene un objetivo común: luchar en contra de la impunidad, que en México se da en un 90% de los casos delictivos. Por un lado, se busca tener mejor información sobre los crímenes y por el otro, que esta información sea gestionada de manera articulada por todas las instituciones competentes. Parte del problema actualmente en México es que las denuncias de posibles delitos se filtran en los grupos armados, que por su parte aprovechan la fragmentación de los organismos de seguridad para desarrollar sus actividades. No se trata solo de reaccionar a los delitos, sino anticiparse a ellos usando inteligencia y recursos tecnológicos más avanzados para analizar datos, identificar patrones y comprender dinámicas en zonas con más incidencia, dijo el secretario de Seguridad. Para eso, el gobierno creará dos entidades, una subsecretaría de inteligencia y una academia de la seguridad para policías y fiscales. Para empezar, las autoridades federales se van a trasladar este mismo martes a Culiacán, capital de Sinaloa, para atender la batalla entre las dos facciones del cartel de Sinaloa que estalló tras la detención de Estados Unidos del capo Ismael El Mayo Zambada. La seguridad es un problema que requiere una responsabilidad compartida y una respuesta unificada, dijo García Harfuch. Parte del éxito de la política de seguridad de la Ciudad de México fue precisamente lograr que las policías y fiscalías estuvieran coordinadas para atender las denuncias. Y parte de la duda que expertos tienen es cómo puede el gobierno central coordinar instituciones grandes, autónomas y diversas de cada estado. El monstruo de la violencia a nivel nacional es mucho más poderoso y diverso que a nivel local, y las fuerzas de seguridad del estado tienen menos influencia, control territorial e infraestructura a nivel federal que a nivel local. Ese será precisamente el gran desafío de Claudia Sheinbaum. Continuamos con 6 maneras en que grupos criminales en América Latina usan la inteligencia artificial para delinquir. El crimen organizado ya no está solo en las calles. Se sienta cada noche en nuestras casas a un clic de distancia. Se esconden en la computadora, nos acechan en las redes sociales, en aplicaciones de citas y hasta en el WhatsApp. Si Internet permite a los delincuentes operar sin problemas a través de las fronteras, accediendo a un mercado de víctimas en cualquier lugar y en cualquier momento, la inteligencia artificial ha propiciado hacer esto a gran escala. A lo largo y ancho del mundo, los esquemas de fraude se están volviendo cada vez más profesionales y sofisticados, sin la necesidad de habilidades técnicas avanzadas y a un costo relativamente bajo, explican los expertos de Interpol, la Organización Internacional de Policía Criminal. La tecnología es, tal vez, el factor de cambio más influyente en el panorama delictivo internacional, afirmó en un foro Jürgen Stock, secretario general del Interpol. En América Latina, al igual que en otros grupos de delincuencia organizada a nivel mundial, los criminales amplían cada vez más sus tentáculos gracias a las nuevas tecnologías que ya no exigen años de formación y son más baratas que nunca. Además, tienen los recursos para invertir en ellas, controlan dónde están los puntos débiles de la cooperación internacional y orientan sus actividades en esas áreas, añadió Stock. Los expertos coinciden, históricamente hablando, Latinoamérica tiene mucha actividad de delitos cibernéticos, especialmente en Brasil. Las víctimas de estafas pertenecen a diversos grupos demográficos, pero ciertos grupos parecen estar particularmente en riesgo. A menudo las víctimas son quienes buscan amor o conexión, empleo, las personas mayores y los aquellos con alfabetización digital limitada. Los delincuentes van contra el público en general, contra las instituciones financieras, las empresas privadas y la infraestructura crítica de los estados. Estas son 6 maneras que los delincuentes están aprovechando la inteligencia artificial para incrementar sus ataques. 1. Reclutamiento y radicalización de niños. Los delincuentes usan algoritmos para identificar y reclutar nuevos miembros para organizaciones criminales. Sucede mucho que en Latinoamérica muchos niños son reclutados por parte de estructuras criminales. En su mayoría se trata de niños y adolescentes vulnerables que carecen de la presencia de adultos que velen por su cuidado y protección, le dice BBC Mundo la politóloga Catherine Herrera Aguilar, consultora política de seguridad pública y defensa. Son menores que viven en zonas donde no está presente ni la familia ni el Estado, y tampoco se encuentra el apoyo de la comunidad debido a la situación crítica en términos económicos. Si bien la comunidad podría hacerse cargo de la niñez y la adolescencia, estos grupos delictivos buscan a estos niños porque son fácilmente vulnerables. Les crean videos en donde ven adolescentes como ellos de 14, 15 años que manejan dinero, que utilizan un celular de alta gama, que tienen ropa, incluso la vivienda un vehículo. Así los atraen, con promesas falsas de lo que podría ser su vida. En este caso, las redes sociales desempeñan un papel crucial en la promoción de una imagen distorsionada de la realidad. 2. Optimización de rutas de tráfico ilícito. El uso de la inteligencia artificial aplicada a servicios de tránsito como Waze o Google Maps, muy usado en Latinoamérica, para esquivar embotellamientos en las ciudades, ayuda a los criminales a mejorar sus rutas de tráfico de drogas, de armas e incluso de personas. El análisis de datos facilita a estas estructuras criminales identificar las rutas que son menos vigiladas o donde no existe control por parte de las autoridades nacionales de cada país. Los usuarios de aplicaciones colaborativas como Uber o Waze van avisando a otros conductores de lo que se encuentra en la vía, si hay un control policial, si hubo un accidente o si hay un radar de velocidad o una cámara. Todos esos datos se analizan en tiempo real y permiten a los delincuentes esquivar las zonas con más presencia policial. 3. Ingeniería social a gran escala. Las herramientas de inteligencia artificial permiten sacar provecho de forma rápida de un gran volumen de datos. Aplicada a cualquier plataforma de redes sociales, se extrae en segundos información personal que da paso a comunicaciones automáticas, totalmente personalizadas y muy convincentes. Es fácil, por ejemplo, acudir a la cuenta de Twitter de un equipo de fútbol y ver quiénes son sus seguidores. A partir de ahí, los criminales podrían crear mensajes para conectar con la víctima. En este tipo de estafas, los delincuentes buscan ganarse su confianza y obtener más información. En este nivel entra el phishing, es decir, correos electrónicos con código malicioso, las estafas de confianza romántica y los concursos falsos. Ahora, dicen los expertos, estos clásicos del fraude han pasado a otro nivel. Las herramientas de inteligencia artificial permiten producir una foto realista, escribir con naturalidad en un idioma extranjero o enviar automáticamente un gran número de correos electrónicos con algunos programas gratuitos. Una evaluación de Interpol advirtió que el Cartel Jalisco Nueva Generación de México y el Primer Comando Capital y el Comando Rojo de Brasil están participando en este tipo de fraudes, explicó la red de investigación Inside Crime. En América Latina son muy comunes también los dispositivos maliciosos, como dejar conectado un pendrive en una computadora pública o un cajero automático de tal forma que es capaz de espiar los datos de la persona que la usa. El Servicio Secreto de Estados Unidos ha observado un aumento significativo de las estafas de inversión en criptomonedas y activos digitales. Estas estafas suelen tener como objetivo a víctimas que utilizan las redes sociales, las citas en línea o las plataformas de redes profesionales, afirmó Matthew Noyes, director de Política y Estrategia Cibernética del Servicio Secreto de los Estados Unidos. 4. Creación automática de malware y de explotación de vulnerabilidades. Los delincuentes también están utilizando la capacidad de la inteligencia artificial para explotar vulnerabilidades conocidas como de día cero, es decir, una vulnerabilidad de un programa que acaba de salir para la que no hay parche y se acaba de publicar. Hemos visto un crecimiento exponencial de la velocidad en la que los hackers crean, explotan vulnerabilidades zero day. Antes, para la explotación de este tipo de vulnerabilidades, los ciberdelincuentes tardaban 2 semanas, 3 semanas, incluso un mes. Ahora, con la inteligencia artificial, al día siguiente ya vemos intentos de explotación, porque al final la inteligencia artificial te crea código específico para explotar esta vulnerabilidad, dice un experto de ciberseguridad que pidió no revelar su nombre. La IA también ayuda a crear código de virus informáticos de forma más rápida. 5. Mercado propio de herramientas para delinquir. Al mismo tiempo, los delincuentes copian lo que ven en los mercados legales. En la Deep Web se pueden encontrar ofertas de software como servicio, con modelos de suscripción que brindan a los criminales acceso a productos fáciles que usan, para que van desde videollamadas hasta herramientas de gestión de proyectos y servicio al cliente. Los ciberdelincuentes tienen sus propios servicios para delinquir, donde pueden comprar herramientas y conocimientos accesibles para ayudar a otros a llevar a cabo delitos. Esto atrae a más delincuentes al mercado del cibercrimen, al reducir el costo y el nivel de habilidad necesarios para ser un estafador en línea eficaz y realizar ataques de ransomware. Los criminales también están contratando gente. Nos hemos infiltrado en los canales de Telegram que usan, en concreto en un grupo que ha pirateado varias organizaciones en todo el mundo. Encontramos varios anuncios a los que busca ciberdelincuentes con una sólida experiencia en aprendizaje automático, inteligencia artificial y campos relacionados, dice Etain Mao, estratega, jefe de seguridad de Kato Networks y miembro fundador de Kato CTRI. Son tan rentables que están expandiendo su infraestructura. 6. Deepfakes y suplantación de identidad. Los deepfakes son videos, imágenes o archivos de voz manipulados con software de inteligencia artificial para parecer reales y auténticos. Los ciberdelincuentes pueden usarlos para extorsionar, cometer fraude o manipular. La IA permite crear un mensaje con fotos de alguien familiar en alguna situación que no es real o clonar la voz de alguien con haberle escuchado 5 o 10 segundos en una conversación por teléfono. Este es un ataque más sofisticado, no tan automático, pero que suele ser muy efectivo. Ya no hace falta secuestrar a alguien para pedir su rescate. Una llamada a un familiar puede liberar los fondos directamente, dice el experto de Kato Networks. Esta táctica ha sido utilizada por criminales peruanos y se está extendiendo por todo el mundo, dice Carlos Solar, experto en ciberseguridad para América Latina del Royal United Services Institute for Defense and Security Studies, a la red de investigación Inside Crime. Pero la tecnología ha ido más allá. En febrero de este año, un trabajador de una multinacional entregó 25 millones de dólares a estafadores que utilizaron tecnología deepfake para hacerse pasar por el director financiero en una videoconferencia, según contó la policía de Hong Kong. El trabajador sospechó que se trataba de un correo electrónico de phishing, ya que hablaba de la necesidad de realizar una transacción secreta. Sin embargo, dejó de lado sus dudas iniciales después de asistir a una videollamada porque las otras personas presentes se parecían y sonaban igual que sus colegas de trabajo. Y en México, los delincuentes están aprovechando de la desesperación de muchas familias. Dado que los deepfakes no se limitan a imitar la voz de alguien y que también pueden producir imágenes y videos cada vez más realistas, en la frontera entre Estados Unidos y México se ha reportado que grupos criminales que utilizan imágenes falsas para estafar a las familias de migrantes desaparecidos. Inside Crime comprobó el modus operandi de esto. Los grupos crean sitios web haciéndose pasar por organizaciones que ayudan a encontrar a personas desaparecidas. Luego piden a las familias fotos de la persona desaparecida para identificarla. Es entonces cuando los grupos utilizan esas fotos enviadas por familiares para crear imágenes o videos falsos y convincentes de la persona desaparecida, diciendo que fue secuestrada y que las familias deben pagar un rescate. Es otro ejemplo más de cómo el crimen organizado está aplicando la IA a estafas financieras existentes para aumentar su eficacia y escala. ¿Existe alguna forma de protegernos? Los expertos coinciden en que mejorar la conciencia pública de estos esquemas y proporcionar opciones de denuncia fácilmente accesibles podría ayudar a reducir la victimización. Pero sobre todo, dicen, es importante que las víctimas tomen voz y cuenten qué les ha pasado. A veces prefieren mantener silencio por vergüenza, pero todo el mundo puede caer en esas estafas. También conviene no culpar solamente a los individuos. Las agencias federales que trabajan con la industria de las telecomunicaciones, las empresas de redes sociales y los proveedores de acceso a Internet pueden intentar restringir la capacidad de los operadores fraudulentos para comunicarse con las víctimas. El riesgo del fraude podría reducirse mediante una verificación más estricta de los clientes, una autenticación mejorada, una mejor detección y notificación de actividades sospechosas, un mayor mantenimiento de registros y una mejora en el intercambio de información entre sectores para identificar y combatir el fraude. En esencia, los esquemas de fraude transnacional tienen cuatro componentes: las personas que llevan al cabo el fraude, los canales que utilizan para comunicarse con las víctimas potenciales, las propias víctimas del fraude y los mecanismos financieros utilizados para obtener y blanquear los ingresos de estos esquemas. La recomendación es que se aborden estos cuatro componentes como parte de un esfuerzo integral. Tenemos que entender que hay gente mala y que esa gente que antes estaba en la calle ahora está en Internet. Finalizamos con Radio del Salvador. El dinero alcanza cuando nadie roba. La apuesta de Bukele para bajar el alto precio de los alimentos en El Salvador y las incógnitas que genera. Voy a hacer un llamado como el que hicimos a las pandillas a inicios de 2019, que les dijimos paren de matar o no se quejen después. Pues yo les voy a dar un mensaje a los importadores, comercializadores, mayoristas y distribuidores de alimentos. Pueden, paren de abusar del pueblo salvadoreño o no se quejen después. Esa fue la advertencia que lanzó el 5 de julio pasado el presidente Nayib Bukele, quien durante su primer gobierno bajó dramáticamente el índice de homicidios de El Salvador con su guerra contra las llamadas maras, al tiempo que lo volvía al país con la tasa carcelaria más alta del mundo. Apenas un mes antes, el ser nuevamente investido ya había adelantado que la prioridad de su segundo mandato sería la economía, y aquel viernes de verano, acompañado de su gabinete, Bukele se dirigió a la ciudadanía en cadena nacional de radio y TV para abordar una inflación que rompía récords. Durante su alocución, dijo haber identificado productos de la canasta básica con sobreprecio, obra de quienes se aprovechan de que no existiera una sanción penal por ello, solo multas. Y tras recordar que aquellos son con antecedentes de evasión fiscal, contrabando, sobornos, agentes, podrían enfrentar también la cárcel, advirtió. No estamos jugando, por si alguien dice solo es el salve que, shout, solo cortina de humo, pues ya verás si solo es cortina de humo. Así dijeron también los pandilleros, yo espero precios bajos mañana o van a tener problemas, sacó el presidente, entre cuyos lemas se encuentra uno que dice que el dinero alcanza cuando nadie roba. Inmediatamente, el ministro de Agricultura, Oscar Domínguez, anunció la puesta en marcha de 20 puntos de venta en zonas estratégicas con precios justos, los llamados agromercados. ¿Pero qué son y cómo funcionan? ¿Y suponen realmente una estrategia eficaz? Como paso previo a la creación de centrales de abastos y junto con la eliminación de aranceles a una centena de productos para mantener a raya los altos precios de los alimentos y aliviar a una sociedad en que el 52% enfrenta dificultades para satisfacer las necesidades básicas. Ventas e intermediarios. El gobierno lo describe como espacios que promueven la interacción entre proveedores y consumidores sin intermediarios para adquirir productos frescos desde frutas, verduras y granos básicos como arroz y frijoles a precios justos. De acuerdo con la información más reciente de la presidencia, existen ya 50 repartidos en los 14 departamentos del país y están abiertos de lunes a domingo de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Ver ese mundo llegó a uno de los que inauguraron primero en el departamento de la Libertad, a 20 kilómetros al norte de la capital San Salvador, a las 7:30. Tiene una ubicación inmejorable en plena plaza central y apenas 5 cuadras del mercado municipal tradicional. Pero la experiencia aquí es muy distinta a la que comprar en un mercado de toda la vida. Los clientes hacen fila afuera del recinto y van entrando uno por uno, ancianos embarazadas primero, con un responsable que hace de guía. Pasan por la zona de los tomates, las papas, las acelgas, eligen lo que quieren llevar y pagan al final, el estilo de un restaurante tipo self-service. Vendemos algo de producto nacional, pero más que todo el producto viene de la tiendona. La tiendona es el principal centro de mayoreo de frutas y verduras del país, ubicado en San Salvador, y en el que también se abastecen quienes venden en los mercados tradicionales y de forma ambulante. Y el producto que allí se ofrece al por mayor procede en su mayoría de Guatemala y Honduras y en menor medida de Nicaragua. Las dudas. El gobierno asegura que los agromercados ofrecen precios más accesibles al eliminar los intermediarios y que a medida que se amplía la iniciativa, se está sumando a ella más productores locales e importadores. Lo que no queda claro es cómo se consigue ofrecer estos precios preferenciales cuando la mayoría de productos proviene de la tiendona, el mismo centro de venta por mayor en el que casi todo es importado y que abastece en los mercados convencionales y a los vendedores ambulantes. Hay quien apunta a la capacidad del gobierno de negociar un precio más favorable al comprar en grandes cantidades, o al hecho de que los recursos de los agromercados son públicos y quienes asisten, funcionarios, mientras que en los precios finales del mercado convencional se ven reflejados los costos ya mencionados a los que tienen que hacer frente los vendedores. Otras fuentes señalan que el gobierno está en parte subsidiando los agromercados, algo que aseguran es insostenible a largo plazo, o que las autoridades retienen parte de la carga de alimentos de los camiones que se dirigen a la tiendona y pagan por ellos un precio por debajo del correspondiente. Los agromercados y la eliminación de los aranceles constituyen lo que el gobierno llama la fase 1 de su plan económico alimentación. Como ya ocurrió en el plan control territorial para mejorar la seguridad, el documento del programa general no es público y se conocen pocos detalles, más allá de que está compuesto por 6 fases. La tecnología es otro de los ejes, según dejó entrever Bukele durante la inauguración Altos Tech Park en Ciudad Arce, un municipio a unos 38 kilómetros de San Salvador. Según explicó, se trata del primer parque industrial tecnológico en El Salvador, que costó unos 70 millones de dólares, y hay una inversión de 30 millones para buscar convertirse en el segundo centro de datos más grande de la región. Durante su investidura en junio, Bukele advirtió que en el camino de la recuperación económica los salvadoreños tendrán que enfrentarse a algunas medidas difíciles. Deberán tomar una medicina amarga y seguir las instrucciones al pie de la letra para que los logros en esta materia sean como los obtenidos en seguridad en los últimos 5 años. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.